Tarea 1. Usted va a escuchar el audio. Lea las afirmaciones y decida si son verdaderas o falsas. Marque la opción elegida como A, verdadero, o B, falso. Pase sus respuestas a la hoja de respuestas.
Habiendo trabajado siempre en un museo de arte moderno y contemporáneo, el poder referirse a una pintura de Goya es un privilegio y al mismo tiempo es como un statement, una afirmación, en el sentido que claramente el arte moderno empieza con Goya. Empieza con Goya porque es uno de los primeros artistas que establece una relación entre lo que es el mundo simbólico, el mundo heredado, el mundo de las ideas recibidas y el mundo de la razón, el mundo ilustrado, el mundo que cuestiona estas ideas. Un diálogo, una tensión en la cual el artista está presente. Este estar presente, este generar un diálogo entre la ilustración y las supersticiones, entre la razón y los sueños. Es algo que aparece en Goya precisamente a partir de estas pinturas, a partir de los caprichos. También es un momento en el cual el artista deja de ser un artista de corte y empieza a tener una libertad total. Ya no son obras que tienen que representar un mundo establecido, sino que tienen algo de nota personal. La presencia del artista está patente en el cuadro. El hecho de que los formatos sean pequeños, el hecho de que la gestualidad sea aparente, todo esto lo sitúa como un artista clave, como el principio del arte moderno. Viéndola, nos damos cuenta además la tensión que se genera entre unos personajes que son brujos, no brujas, normalmente la superstición siempre se relacionaba con las mujeres, estos brujos con los gorros que de algún modo reflejan los gorros de la Inquisición, pero que tienen esta especie de serpientes que también tienen que ver con las representaciones de lo demoníaco, con las representaciones de la brujería, y vemos que estas figuras están contrapuestas a dos figuras masculinas que pasan y no quieren saber nada de lo que están ocurriendo, de algún modo reflejan la ignorancia, una se tapa la cabeza, claramente no quiere ver, hace la señal de la figa con la mano en el sentido de que quiere huir, no quiere saber nada de lo que está ocurriendo, la otra figura se tapa los oídos porque no quiero oír, y lo que nos está diciendo Goya con los dos estratos, con el vuelo de los brujos que están devorando a un ser humano y luego los dos personajes en la parte inferior que claramente no quieren ver o no quieren oír y que están además acompañados del burro como alegoría de la ignorancia, como alegoría de aquello que está en contra de la razón, lo que nos muestra Goya es justamente una crítica ilustrada de las supersticiones y es este lugar relevante que él como artista entiende que tiene que tener en la sociedad también lo que lo hace moderno. Claramente es una afirmación, es una declaración de principios en relación al sentido ilustrado que tenía Goya y de nuevo al papel del artista, al papel que Goya le confiere al artista. A partir de ahora el artista no es alguien que refleja unas ideas recibidas, sino que es alguien que cuestiona estas ideas. Este cuestionar las ideas recibidas es una constante en el arte moderno, es la lucha entre los antiguos y los modernos, es este continuo cuestionar, este continuo buscar lo que es nuevo, buscar nuevos caminos. Igual que lo hace moderno, este elemento grotesco, este elemento de inversión, de transformar, de cambiar el orden del mundo, es, como digo, es una de las características de esta pintura, de este tipo de pinturas de Goya, y por lo que hace a Goya un artista favorito, privilegiado, de cualquier conservador, cualquier director de un museo de arte moderno y contemporáneo.
Tarea 2. Usted va a escuchar un audio. Cada una de las frases siguientes contiene un error de hecho que se indica en negrita. Cambie las palabras en negrita por la palabra, las palabras, correcta S del audio según el número de palabras en paréntesis. Pase sus respuestas a la hoja de respuestas.
La restauración de esta obra se ha realizado con motivo de la exposición que va a conmemorar en el Museo del Prado el tercer centenario del nacimiento del rey Carlos III. Una vez eliminados los barnices oxidados que transmitían una tonalidad amarillenta a la superficie, ha quedado al descubierto la delicada gama cromática elegida por Goya y elaborada a base de colores claros y tonos pastel de los que se vale para conseguir la luz blanca que envuelve la escena, así como la profundidad del paisaje. Goya va a describir claramente cada uno de los planos del paisaje que se suceden tras la figura del rey, extendiéndose en delicadas gamas de verdes que van alternando las praderas del campo con las hileras de arbustos y encinas hasta alcanzar las lejanas montañas de la Sierra Madrileña. Estas montañas Goya las pinta en tonos rosas y azules pálidos para sugerir la lejanía. Es algo que vemos en otras obras de Goya, como por ejemplo en las montañas del Cartón de la Gallina Ciega, obra contemporánea de este retrato. Si nos fijamos en la forma de representar la luz, vemos cómo Goya muestra el impacto de la luz sobre la solapa de la casaca con un fino empaste blanco, al tiempo que también podemos ver en cada uno de los botones un reflejo de luz diferente. También es interesante fijarnos en la hilera de botones de la bota de la izquierda, donde vemos cómo cada uno de ellos proyecta su propia sombra. Y para representar la luz que se desliza sobre la figura del rey, suavemente desde el hombro derecho hacia abajo, Goya lo realiza mediante unas sutiles veladuras que van modelando la estructura de la casaca y van describiendo la calidad y la textura de la tela, al tiempo que nos permite percibir la anatomía del cuerpo que se halla bajo estas ropas. Esta luz llega a la mano que agarra el guante y vemos cómo la luz incide sobre los nudillos de tal forma que la marcada estructura ósea de la mano queda claramente definida. Goya utiliza la pincelada como un medio expresivo en el conjunto pictórico, adaptándola a los distintos elementos de la composición. Como podemos ver, por ejemplo, en el chaleco amarillo del rey, concretamente en la banda central, donde Goya deja pequeñas cantidades de pintura en relieve mediante ágiles toques de pincel para representar el reflejo, la vibración que produce la luz sobre el tejido bordado. Igualmente podemos fijarnos en los empastes blancos con los que representa el impacto de la luz sobre los metales de la escopeta o del cuchillo de remate que lleva el rey en la cintura. En esta obra volvemos a ver una vez más la preparación como tono medio en el conjunto pictórico. Esto es algo característico de la técnica de Goya, pero a diferencia del tono rojizo que vemos a menudo en sus obras, para este retrato Goya ha elegido una preparación rosácea para lograr con ella la intensa luminosidad que inunda la escena de un aire translúcido. Esta preparación rosácea la deja Goya en la superficie en muchos puntos sin cubrir, como podemos ver en el contorno del perro, en el hombro derecho del rey o entre los dedos del guante blanco que sujeta la escopeta. En todos los casos, con la finalidad de separar unos elementos de otros o crear vibración. La técnica sutil y delicada con la que Goya elabora esta pintura y consigue representar la atmósfera que rodea al rey, demuestra una vez más la superioridad técnica y artística constante en toda su producción que le distingue de cualquier otro artista.
Ahora usted tiene 30 segundos para pasar sus respuestas a la hoja de respuestas.